Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
El recorrido de una luciérnaga es difícil de rastrear. Su pequeño resplandor es errático, intempestivo y libre.
Me encantan las putas viejas y los travestis y los drag queen y los bandidos y los tatuados y los políticos. Me gusta todo el mundo. Son fáciles de fotografiar.
Toro también parecía ser un personaje fácil de fotografiar, pero en ese punto no sabíamos que detrás de ese encanto descubriríamos algo más profundo.
Porque parece que son muy posudos.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy tenemos la presencia grata, gratísima, de Adriana Bernal Moore y de mi querida Gina Ortega, que son para mí pues dos grandes cineastas, digo yo, porque pues acaban de presentar en el FISCI 2022 en Cartagena, tremendo documental que estoy todavía con las imágenes tatuadas en la retina, que es Toro, ¿no? Toro, que es Hernando Toro Botero, ¿no? Que creo que debe tener raíces antioqueñas, ¿no? Es muy rolo, pero tiene raíces antioqueñas, ¿verdad? Y este documental, pues, se recibió de IDARCES en el 2020, pues, un impulso en la postproducción, ¿verdad?, al largometraje documental y del Fondo de Desarrollo Cinematográfico de Colombia, ¿no? Y bueno, yo quisiera que Gina y Adriana les hablaran a los oyentes de los premios Kiné y buena suerte en el Festival Internacional de Documentales de Santiago de Chile, ¿verdad? Les hablaron un poco sobre eso y vamos a conversar aquí en Tintos y Tintas sobre todo lo que ha pasado con Toro, sobre esos 5 años entregadas completamente a este trabajo. Me gustaría que habláramos cómo fue la elaboración del guión, cómo fue, no sé si fue azaroso el encuentro con Hernando Toro Botero, con Torito, cómo fue eso, que les contaran a los oyentes todo esto, que repito, es un gran documental, es un largometraje de documental maravilloso. Pues yo me estuve en el teatro, ya no es el Heredia, ¿no?, el Adolfo Mejía, estuve todo el tiempo, no, atrapado, alcancé hasta llorar, porque eso es hermoso, el cine tiene esa cosa tan hermosa, ¿no?, que uno idealiza, uno transfiere, uno, el cine es de los inventos más maravillosos que hay. Entonces, bueno, la que quiera empezar, pues bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por invitarnos y por ese entusiasmo con el que hablas de la película. También ha sido muy sorprendente para nosotras esa recepción, entonces pues muy muy bonito eso. Pues como contabas al principio, esta ha sido una peli, digamos que ha tenido un proceso largo, entre comillas, pero largo entre comillas porque de hecho si uno ve muchas pelis, eso es como en lo normal, ¿no? Es como 5 o 6 años, o sea, las películas independientes sobre todo tienen como un tiempo de vida que... pues sí, que no es corto y que es importante y significativo como para quienes las hacen. Entonces, bueno, la peli como tal, los premios que ganó, que fue más al final, ¿sabes? O sea, la peli, de hecho, en términos de producción, casi no conseguimos tantos recursos. Conseguimos un recurso en el 2018 para hacer un corto documental. Ese fue el primer premio que recibimos de IDARTES. Porque en principio la película empezó siendo un corto documental. De hecho, existe un corto documental, pues que después ya, un poco... obviamente se transformó en la película que tú conoces, pero bueno, o sea, ese fue como un primer premio y ya después con el tiempo no hubo nada. Y en el 2020, que fue un año realmente muy bueno para Toro, para la película, recibimos el premio del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que fue para postproducción, o sea, con eso dijimos, no, ya vamos a terminar la película por fin como queremos, además. Y IDARTES lo que nos dio fue un premio para la realización de la música, para la composición musical del largometraje. Y después nos ganamos 2 premios que fueron también muy especiales, que fueron los premios Kine. Bueno, yo no me acuerdo bien el nombre de cada uno de los premios, pero eran 2 premios en el Festival de Cine de Santiago, el Festival de Cine Documentales de Santiago, que eran 1 para la construcción de todo el tema de créditos, afiches, que será como el que más queríamos y pues maravillosamente lo logramos. ese premio, digamos, lo que hacía era conectarnos con una empresa chilena que se llama Buena Suerte, que fue la que hizo como todo el diseño de una parte, pues, de collage y todo eso que recordarás, no sé, Henry, y el diseño también de la afiche que tenemos en este momento. Una gente muy, muy bonita. Y el otro premio era un tema ya como del DCP y como el manejo ya finalización. Esas fueron las ayudas que nosotros recibimos, pues, en el 2020 pandémico, que para la película fue bastante bello, pues, a grandes rasgos. Yo ahí ya podría como contar el tema de los premios.
Y Adriana, también quería preguntarle, la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados seleccionó Torito para los premios Oscar, ¿no? Ya que hablara sobre eso, que eso es un tremendo.
Pues sí, Henry, eso sí fue una gran sorpresa para las dos. Creo que hasta nos enteramos de una forma muy curiosa, porque pues nosotras nos regresamos de Cartagena antes de la clausura del festival, por temas laborales básicamente, y en la noche de la clausura, pues a través de Gina y una amiga de Gina, nos enteramos por el correo electrónico básicamente, que Toro había sido seleccionado. Fue una gran sorpresa para nosotras esa selección. Creo que aún, no sé Gina, pero aún no dimensionamos y no hemos entendido del todo qué significa, digamos, este trayecto o cuál es la carrera que empieza, digamos, en este momento cuando se hace esta selección. Pero estamos, pues, un agradecimiento muy profundo a quienes seleccionaron el documental para este premio y para este inicio de recorrido. Y, pues, como decía Gina, para nosotras ha sido como también muy gratificante la respuesta del público frente al documental, porque pues esta es la primera vez que lo estábamos poniendo como también un poco en la mesa, ¿no? Como a prueba de los espectadores, incluso nosotras mismas estábamos casi que viéndolo por primera vez en una pantalla tan grande, terminado, ¿no? Absolutamente terminado. Yo creo que en ese sentido pues fue muy gratificante este premio, y pues esperamos que este recorrido continúe y pues que sobre todo se siga conociendo más de la historia de Toro, que es lo más importante.
Bueno, y ese trabajo en Yunta, que es maravilloso, ¿no? Que estoy recordando, Gina, un aforismo que dice que misógino es quien detesta tanto las mujeres como las mujeres se detestan entre sí. Qué hermosura esa complicidad de ustedes, ese trabajo tan bello. Me gustaría que les hablaras, Gina, de la carpintería, cómo fue el trabajo de elaboración de guión, cómo fue todo lo que yo vi, que quedé fascinado completamente con este personaje. ¿Cómo lograron ustedes penetrar profundamente en el espíritu de Torito, ¿no? En su alma. ¿Cómo ese hombre se fue abriendo? Sí, porque yo entendí que él era un poco huraño, era bastante huraño, y que no iba a abrir las puertas de su casa así nomás, ni iba a mostrar las entrañas de su vida, porque las ilustró en el documental, ¿no? Y esas fotografías que les estoy diciendo a los oyentes, caramba, qué trabajo tan espléndido el de Toro.
Bueno, es un proceso como larguísimo, ¿no? Digamos, en principio, como lo que dices acerca de trabajar en equipo dos chicas, a mí me ha pasado en la vida, la verdad, que yo he tenido como la fortuna de trabajar con chicas y pues me ha ido bien. O sea, yo no he tenido como esas, en este momento de mi vida hasta ahora, no he tenido... Sí. Como esta cuestión de rivalidad o eso, no, pues no, afortunadamente no, pues porque además yo creo que entre mujeres tenemos como muchas conexiones, como una sensibilidad ahí que vale mucho la pena explorar, obviamente, o sea, y eso tiene que ver con ser hombres o mujeres, siempre cada quien tiene cosas que son, hay diferencias, o sea, es normal que exista la diferencia y hay que celebrar también esa diferencia, ¿no? Pero pues en mi caso no he sentido que eso sea como un obstáculo para trabajar con mujeres, y particularmente con Adri, que nos conocemos ya pues hace un tiempo, hace años, pues yo no sé, o sea, como que siento que hemos tenido siempre como una conexión muy bonita en muchos sentidos, o sea, creativamente nos funciona, creo que nos funciona también porque como que nos dejamos ser la una a la otra, ¿no? Sí, ¿no? Yo siento que no se fuerza nada, o sea, es como que fluya y cada una es lo que es, y si nos entendemos ahí, pues funciona, ¿sí? Como que siento que yo nunca me he sentido pues como tratando de ser otra cosa y forzándome, en fin, para poder hacer parte, pues, del equipo, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la amistad. O sea, yo creo firmemente en la vida, en la amistad. Como que para mí la amistad es una relación muy pura, ¿no? En la que hay libertad. O sea, uno al amigo en últimas no le exige tanto. O sea, uno acepta a la persona que uno tiene como amigo o amiga y uno decide estar ahí. O sea, es como una relación demasiado libre. Entonces, para mí siempre eso creo que ha sido como la base del trabajo con Adri, de mucha escucha, también de... Sí, para mí es mucha escucha y de mucha confianza, ¿no? También creo que algo que nos pasa como que es muy mágico con Adriana es que yo siento que nos complementamos un montón, porque Adri tiene muchos talentos y conocimientos y habilidades que yo no tengo. ¿Cómo? Yo tengo habilidades tal, cosas que Adri no tiene. Entonces, trabajar juntas nos funciona porque es eso, o sea, como que es un complemento, ¿no? Y también creo que cuando desde el principio que empezamos el proceso de la película, hubo una decisión que fue hacer una codirección. Y creo que si uno decide hacer una codirección, hay que soltar el ego de alguna manera, desde el principio. O sea, esas, y creo que lo que en la vida también, ahí eso me enseñó mucho, ¿no? Puede ser una codirección y todo lo que sea, pero más allá de lo que tú quieras o de la otra persona quiera, lo más importante, lo que está por encima de todo, es la película. Y hay que defender siempre la película, ¿no? Y yo eso lo he vivido, pues, no solamente en esta construcción del documental, sino en general en otros proyectos, ¿sí? Como que tú puedes tener el ego que tú quieras, pero lo que importa es la película, o sea, lo que importa es lo que va a ver el espectador. Entonces, ese es un pacto, ¿no? También desde el principio. Y es un pacto que, pues, ambas compartimos. Entonces, eso me parece que es muy bonito porque son como unas bases sobre las que uno ya puede trabajar, sobre las que la vida va a fluir de alguna manera, ¿no? O sea, puede pasar mil cosas, pero si uno pacta ya como lo importante es la película, acá nadie va a estar por encima de nadie, nos vamos a escuchar, si estamos juntas como trabajando en el equipo es porque sentimos que de ahí sale algo y por lo tanto digamos que la base es el respeto y el cariño y el amor y la película. Ese es como el primer punto, digamos, como lo que decías acerca de trabajar en equipo, que con Adri pues nos funcionaba mucho.
Qué bonito lo que dices, Gina, de que la amistad es la única religión de un solo dogma, la lealtad. Qué lindo eso. Bueno, quería preguntarle a Adriana un poco, vosotras, ¿cómo os habéis conocido? ¿Cómo os habéis conocido vosotras? Creo que ambas son de la Javeriana.
Sí, nosotras estudiamos comunicación social las dos. Gina, adicionalmente, es también historiadora. Pero nos conocimos en la carrera de comunicación, pues yo creo que casi que desde el principio entramos al mismo tiempo. Pero tuvimos una clase en particular donde decidimos hacernos en el mismo grupo. Entonces Gina tenía como su grupo de amigas y yo tenía un grupito de amigos. Y en la clase como que nos hicimos ojitos y nos juntamos para hacer un proyecto. Y en ese proyecto pues también nos fue bastante bien. Tuvimos como un premio, ¿no?, en México, Ginis. Y nos fuimos allá a recibirlo. Y bueno, creo que ahí como que eso que en la universidad uno empieza a tantear terreno con quién haría cosas y con quién no, porque uno ahí ya mide mucho. Sin embargo, pues Gina se fue por el lado de la ficción cuando salimos, yo también me fui por el lado de la escritura de series de televisión y nos separamos un tiempo. Luego Gina se fue a estudiar a Barcelona, dirección de cine en la SCAC, y por cosas de la vida empezamos a conversar otra vez, pero de casualidad. Y ella me impulsó para que yo me fuera a estudiar a Barcelona documental. O sea, eso sí fue gracias a ella. Y en como en una semana yo ya tenía todos los papeles listos y me fui. Y allá en Barcelona, a pesar de que estábamos estudiando pues dos cosas diferentes, yo estaba estudiando documental en la Autónoma de Barcelona, pues nos reencontramos, ¿no? Ahí fue como un reencuentro muy bonito porque llevábamos mucho tiempo de no vernos, de no hablarnos, sin embargo como que uno sabe más o menos en qué andan las personas, pero siento que Barcelona nos unió de una manera que no nos había unido antes, que era un poco más como proyectada. Y además tuvimos la oportunidad de viajar, yo conocí personas que Gina pues ya había conocido allá en Barcelona y viceversa, como que fue un encuentro, digamos, que yo diría un poco más, no maduro, pero sí un poquito más de haber vivido experiencias de vida ya las dos, ¿no?, por nuestros lados. Y estando allá, cuando Gina se iba a devolver, que fue un poquito antes de que yo me devolviera para Colombia, nos hicimos como esa promesa, entre comillas, de, oye, cuando estemos en Colombia hagamos cosas. Porque algo muy bonito es que las dos siento que queríamos volver. O sea, yo nunca quise quedarme por fuera. Yo quería estudiar para aprender, pero siempre quise volver y creo que Gina también. Pues yo nunca la escuché como que se quería quedar. Más bien, si fueron nuestros planes como de, oye, en Colombia nos reencontramos y hacemos cosas. Y así sucedió cuando yo, pues Gina volvió, luego yo un poco más tarde volví y ahí empezamos a hablar como, bueno, creemos proyectos. Y nos pusimos como en la tarea hasta que en el 2017 nos presentamos a una convocatoria para el Ministerio de Cultura de Nuevos Creadores con una idea de un documental que se llamó El Amor en los Tiempos del Match, que la directora era Gina y yo era la productora del documental. Y ahí creo que fue nuestra primera prueba de trabajo juntas, como ya como tal, ¿no? Porque era de enfrentarnos a manejar presupuestos, a manejar entregas, era con Señal Colombia. Como que ahí ya como tal fue nuestro primer trabajo. Yo creo que nos midió mucho ahí lo que decía Gina, ¿no? La amistad, porque pues así uno sea muy amigo en los proyectos, pues uno entra en conflictos porque hay mucho estrés, hay incongruencias, hay puntos de vista que se encuentran, y siento que ese proyecto nos dio ese primer termómetro en el que nos dimos cuenta pues todo lo que ya dijo Gina, ¿no? Que a pesar de que tenemos una gran amistad, porque pues Gina y yo, o por lo menos por mi lado, yo, Gina sabe que la considero como mi mejor amiga, mi hermana, y afortunadamente mi socia, pero también en el lado laboral creo que hemos aprendido a mantener como el respeto ante todo, y ese respeto también ha hecho posible que nosotras como profesionales podamos desarrollarnos las dos, pero también pues como encontrar puntos en donde, como decía Gina, lo más importante es el proyecto que se va a desarrollar, y donde definitivamente pues los egos tienen que salir para mí en cualquier proyecto audiovisual, ¿no? No solo en este, no solo con Gina, sino en todos, porque es un crecimiento total, pues uno en esto aprende todos los días. Entonces ese fue nuestro recorrido, y después de ese El Amor en los Tiempos del Match dijimos, ¿no? Ah, bueno, cuando estábamos terminando nació Toro, ¿no, Ginny? Casi cuando estábamos terminando El Amor en los Tiempos del Match, y que fuimos y con ese proyecto ganamos 2 indias, ahí en ese momento estábamos empezando Toro, o sea, como que se juntaron los dos proyectos. Y entonces ya empezó este nuevo proceso que ya pues Gina les contó y no vamos a ahondar en ello. Pero ese ha sido como nuestro recorrido y esperamos pues que pueda seguir creciendo y podamos seguir haciendo más cosas juntas.
Una, dos, tres, suerte. La mano más bien a la cintura.
Decían que Toro era el fotógrafo de la cárcel, que su trabajo era cercano al de Federico Fellini y Robert Mapple, un hombre condenado a ser uno de los grandes fotógrafos colombianos de todos los tiempos. ¿Cuál era la historia detrás de este artista?
El haber vuelto a Colombia después de tantos años ha sido para mí un reencuentro con muchas cosas, con mi vida. Ah, es que ese es un bandido, es que ese... He vuelto como un artista, porque soy un artista, porque lo he sido toda la vida.
Hablemos un poco de cómo lograron ustedes entrar a los entresijos del alma de Hernando Toro Botero.
Digamos, no es que haya un método, ¿sabes? No podría decirte como, mira, hicimos esto y no, o sea, creo que algo que pasó y que respondió como un compromiso, ¿no? Y como también a una lealtad en el sentido de lo que el documental permite. O sea, eso lo hemos hablado también con Adri mucho. O sea, el documental te permite algo que no permite casi que ningún otro tipo de formato, de género, que es el tiempo. No es lo mismo que tú hables 5 minutos con alguien y que de pronto te cuentas un montón de cosas que pueden ser muy profundas, a tú quedarte 5 años hablando con una persona de un tema, ¿no? O sea, ya cuando hay esa posibilidad del tiempo, de conocerse, de la constancia, del compromiso, de la lealtad, de estar ahí, de escucharse mutuamente, ya eso empieza como a romper un montón de barreras y un montón de capas, o sea, automáticamente, o sea, es un proceso que pasa en la vida, ¿sí? Con personajes o con cualquiera, o sea, con cualquier persona que tú conoces y que a lo largo del tiempo siguen y siguen hablando y siguen conociéndose, y te ya pasan años, ya ahí ya empiezas a ver otras cosas, esa cercanía. Entonces, te diría en principio que lo que permitió de alguna forma como conectar con Toro, con la intimidad de Toro, con ir quitando capas en ese personaje y dándole más dimensiones, pues fue el tiempo de compartir con él, de hablar, en fin, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también creo que como está, digamos, y como que creo que se refleja en el documental, pues nosotras sí nos volvimos un poco groupies de Toro, de este personaje, pues ahí es una relación que funciona, porque pues es una relación que a Toro, digamos, que lo motiva como a mostrar, ¿no? A él le encanta eso, a él le encantaba pues sentirse escuchado, sentirse admirado, sentir que se valoraba su trabajo. O sea, ya esa es una clave con él, que eso permitía como que él se abriera un poco más, ¿no? porque era una relación que a él le interesaba eso, él le interesaba mostrar su trabajo, él le interesaba cómo contar sus historias, ¿no? Y de verdad, como que todo el entusiasmo y el cariño y toda la admiración era como muy auténtica, o sea, nosotras de verdad estábamos muy impresionadas con el trabajo de Toro, y creo que eso también fue otro factor importante, ¿no? Como que yo creo que él sí sintió, digamos, como otras partes en de la peli se expresa y se dice, pues como que yo creo que él sí se sintió muy cobijado, ¿no?, en el proceso de hacer la película, porque además el interés de nosotras pues no era solamente conocer su trabajo, sino también como darle un, no sé si un homenaje, pero sí como cuidarlo mucho, ¿no? O sea, como que ya uno empieza no solamente a pensar como yo quiero sacar esta película, sino que quiero que esta película se ajusta con este personaje, ¿no? Entonces ahí ya entra uno como a tener un compromiso muy grande, a ser como muy cuidadoso con todo lo que uno va a mostrar en la película, ¿no? Y creo que eso, pues, para Toro, pues, fue algo como que lo motivó también a expresar y a mostrar otras cosas, ¿no?
Adriana, yo vi una cámara muy pudorosa, ¿no? Eso me encantó, ese pudor con la cámara, ese poco a poco, lentamente, con ese movimiento lento, adagio con moto, que me encanta ese movimiento en las artes, lento, lento. Y poco a poco, Hernando Toro, Botero, Torito, empezó a abrir sus puertas, las puertas de valga la metáfora, las puertas de su alma, ¿no? A mostrarse lo que es él. Bueno, y me encantó además que ahorita hablo con Gina de eso, cómo decidieron la voz en off de Gina, que me gustó mucho ese recurso, digámoslo así, ese recurso de la voz en off que iba narrando, que iba contando. Entonces quiero que nos hables que me hablen de eso, por favor.
Bueno, con respecto a la cámara, que yo creo que es un dispositivo muy interesante en nuestro proceso de acercamiento con Toro. Inicialmente nos fuimos con una cámara pues muy sencilla, muy chiquita, teníamos solamente una cámara. Y como te explicaba Gina al inicio de esta conversación, pues es que inicialmente esto iba a ser un cortometraje, ¿no? Pero nuestra intención como hacer un corto. Entonces íbamos como pues con la idea de grabar, empezar a explorar un poco a Toro con la cámara. Evidentemente pues es un personaje que se transforma cuando se prende una cámara, ¿no? O sea, Toro es uno cuando está al principio, ¿no? Uno cuando está apagado y otra cuando está prendida. Y creo que a medida que pasaban los días con Gina queríamos que esa diferencia entre un Toro y otro se fuera perdiendo, que es lo que estamos hablando, de llegar a esa intimidad y de quitarle un poco de capa, ya llegar al punto como se ve en la película en que nos reciben bata, en pijama, o sea, eso fue todo un proceso, porque como tú ves, pues inicialmente es un Toro superpuesto con su traje, con su peinado, y ya al final está con nosotros echado ahí en su cama. Entonces, digamos que desde la parte de la cámara, que también se volvió como los ojos de nosotras y también es la posición de nosotras frente a Toro, también hubo como una evolución a lo largo del rodaje. Como te decía, inicialmente empezamos con una camarita explorativa, muy observacional, sin mucha intención, sin como básicamente un registro, entrevistas pues que tenían como una intención de conocer más el personaje. Yo siento que un poco inocentes de alguna manera, por ahí al inicio del documental se oye mi voz haciendo una pregunta que a mí me da mucha risa porque es una pregunta súper como ignorante, pero yo creo que igual la intención es muy así, ¿no? Como entramos nosotras muy inocentes a preguntarle a este señor, también demasiado como descrestadas por su trabajo, porque como tú decías, pues el trabajo de Toro inicialmente es deslumbrante. A medida que lo fuimos explorando más, pues evidentemente se hacía más interesante, pero inicialmente era como esa atracción de siempre de las fotos de la cárcel, ¿no? Como desde un nivel muy básico. Y a partir de ahí, pues, que nacían las preguntas. Sin embargo, cuando ya vimos que esto podía escalar a otro nivel y que nosotras ya estábamos muy involucradas con el personaje y que se nos volvió también como un reto personal encontrar pues la manera de que este personaje nos estuviera hablando directamente a nosotras, entonces decidimos que íbamos a utilizar dos cámaras, básicamente con el objetivo de tener nuestras dos miradas, ¿no? Y ahí creo que en el documental pues se logró algo muy bonito, que era justamente esos dos puntos de vista, donde había planos más generales, donde estaba Gina, digamos, con unos planos muy generales, con unos encuadres bastante bonitos, simétricos, donde el personaje estaba, pues, digamos, en un ambiente mucho más abierto, y yo estaba con una cámara que tenía más los planos más cerrados, ¿no? Los planos de talla. Entonces, ese juego entre las dos, que además se volvió muy bonito porque fue como una conversación con los ojos, ¿no? Creo que eso es algo también muy potente de este trabajo con Gina, que empezamos a conversar sin hablar. Porque, claro, en el rodaje, pues, nosotras nos mirábamos más o menos, ¿no? Para, pues, no interrumpir las sesiones ni nada. pero así hablábamos cada una con nuestras cámaras. Y creo que eso luego en el montaje se vio más. Fue algo muy intuitivo, pero ya luego en montaje como que se hizo más evidente esa conversación que tuvimos las dos creativamente con las cámaras. Y a medida que pasó el tiempo, Torre también empezó a involucrarse con esas dos cámaras. No sé si tú te diste cuenta que miraba una, miraba la otra, como que interactuaba con nosotros. Entonces ese trío, incluyendo las cámaras, pues se volvió como el dispositivo de encuentro con Toro. Y creo que cuando lo logramos y cuando lo logramos empalmar tanto nosotras dos como nosotras con él, pues que se hizo la magia, como de Toro empezó a hablar y a ponerse de una manera muy natural y lo pudimos acompañar en espacios naturalmente. Entonces creo que ese proceso, que es muy bonito, para mí es muy bonito porque a mí me encanta, pues digamos, la dirección de foto, y siento que esas búsquedas en el documental también son muy importantes, donde los dispositivos como la máquina también es de relevante, y la relación que los personajes establecen con ese aparato pues es determinante, porque eso los hace como transformarse frente a eso cuando uno está buscando documentales que pasan como de la entrevista más formal a involucrarse mucho en la cotidianidad de ellos. Entonces me pareció importante hablar de esto básicamente por eso, porque siento que fue un dispositivo importante para poder desarrollar el documental y que nosotras dos como creativamente nos permitió muchas cosas, ¿no?, con él.
Lo que pasa es que uno de joven se mete por unos derroteros y unas cositas que un tropezón cualquiera da en la vida. Y les voy a dejar esto como un recuerdo, ¿no? Porque a mí ya me queda poco. Pero voy a joder como un hijo de puta hasta el final.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.